nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia.
La columna de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta, de la mano de Rodrigo Sola.
Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el
diablo. Muy bien, bienvenido. Capítulo 2 para Rodrigo Sola. ¿Cómo anda esa vida, Rodrigo?
Bien. Muy bien, muchas muy gracias bien. Por esta nueva bienvenida.
Ya pasó el estrés del primer capítulo.
Un poco más tranquilo. Igual bueno. Venimos con todas las notas, todos los papeles.
Ahí está.
Con un mate en la mano.
Como si estuviera en casa, no hay problema.
Todo ordenado entonces para poder desarrollar la columna. En este caso, yo lo contaba cuando dábamos inicio al programa de Elia, que iba a desarrollar un tema que estuvimos tratando acá en la semana, que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre en la causa de Levin, el empresario Marcos Levin, por los apremios y la tortura no me acuerdo el nombre del...
Víctor Cobos.
Ahí está, Víctor Cobos. Bueno, sí. Pero viene justamente a poner claridad en este tema. Rodrigo Sola, lo escuchamos.
Bueno, muchas gracias, Norita. Bueno, la columna de hoy justamente va a tratar sobre este tema y la hemos llamado Civiles al Banquillo, ¿no? Para poder entender de qué se tratan los juicios de lesa humanidad por crímenes de lesa humanidad y si los civiles podrían ser o no enjuiciados y condenados, ¿no? Esta es una discusión que ya se viene dando, por supuesto, en la justicia y está saldada. Entonces venimos a comentar en relación a este caso. ¿Cuáles fueron los hechos que se discutieron en este proceso judicial? Tienen que ver con el año 1977, en que la policía detuvo a Víctor Cobos, también a otras 17 o 20 compañeros, trabajadores de la empresa La Velos del Norte, pero eso tramita en otra causa. Esta es por el secuestro y torturas a Víctor Cobos, que era un empleado, era chofer de La Velos del Norte y era también un gremialista, un sindicalista. La detención se produjo tras una denuncia que le realiza Levin referida a una supuesta defraudación que estos distintos empleados habrían estado cometiendo en esa época para quedarse con dinero proveniente de la venta de pasajes. Eso es lo que decía Marcos Levin. En la comisaría cuarta se le aplicaron tormentos por fuerzas policiales, por agentes policiales. Almirón, Bocos y Cardoso son los agentes de la policía que fueron enjuiciados y condenados en su momento. Y la tortura con una finalidad específica, obtener esta confesión de que habían cometido estas estafas, ¿no? Entonces, empecemos por decir, ¿qué entendemos nosotros por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de violaciones gravísimas a los derechos humanos que están amparadas por el derecho internacional, condenadas por el derecho internacional, que son cometidas contra población civil, siempre en el marco de planes sistemáticos y que generan una responsabilidad internacional para los estados que debería no haberlas cometido estas acciones o debería haber tomado medidas para que no se realicen, medidas suficientes de prevención o de investigación y sanción. En Argentina, ya desde el informe CONADEP y con todos los procesos judiciales contra los responsables del terrorismo de Estado, ya tenemos demostrado que aquí existía un plan sistemático y generalizado que tenía objetivos específicos de perseguir, encarcelar, desaparecer a las personas que eran considerados los blancos del régimen dictatorial y también para apropiarse de sus bienes, ¿no? Se avanzó también en esa línea. Esta es la conclusión del juicio de 1985 de la Cámara, que ahora está popularizado en esta película y que todos estamos hablando en relación ya a este hecho artístico que nos trae a la memoria este acontecimiento tan histórico, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias principales? Lo primero es esto, la generación de una responsabilidad internacional una vez que se declara que son crímenes de lesa humanidad. Eso puede generar responsabilidad internacional. Y la segunda es la imprescriptibilidad. Se los puede juzgar en cualquier momento. No se puede extinguir ni la posibilidad de investigar ni de sancionar por el transcurso del tiempo, como podría pasar en un juicio común. En Argentina, la mayoría de los crímenes de lesa humanidad tuvieron que ver con secuestro, desapariciones forzadas, suplantación de identidad, ejecuciones, con torturas. Y en los últimos años se fue incorporando en la agenda de los juicios también todo lo que tiene que ver con violencia sexual, por ejemplo, los delitos por motivaciones económicas y las complicidades civiles, que es de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Cuando decimos participación civil, pueden ser complicidades, pueden ser participaciones directas o aprovechamiento de las circunstancias, ¿no? De tener esta posibilidad de tener un poder económico, contactos en la fuerza de seguridad y utilizar el aparato represivo a favor de uno. Entonces nos preguntan, entonces digamos, lo primero es decir, estos hechos secuestro, tortura de Víctor Cobos por agente de Fuerza de Seguridad con complicidad civil, ¿puede ser un crimen de lesa humanidad? Sí, encaja perfectamente. Lo segundo es si los civiles podrían ser condenados por crímenes de lesa humanidad, y sí, por supuesto, ya la doctrina de tribunales, digamos la jurisprudencia ya avanzó en esto, sobre todo por presión de los organismos de derechos humanos, y así como han juzgado a responsables de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, también se han juzgado a las responsabilidades civiles, por ejemplo, en lo que tiene que ver con una causa en la empresa Ford, que, en la que civiles fueron declarados culpables por su intervención en el proceso represivo contra sus propios trabajadores, o la causa que está abierta todavía contra Blaquier en Ingenio Ledesma, y bueno, y específicamente esta de Levín, de la que estamos hablando, ¿no? Y es que los procesos dictatoriales no pueden ser entendidos solamente como meramente militares, sino una intervención político-militar estatal junto a actores de la sociedad civil, sino sería imposible llevarlos adelante. Entonces, siguiendo ese razonamiento, también podemos decir Levín, en su carácter de empresario, podría ser juzgado. ¿Qué pasó rápidamente en el juicio? Podemos decir en tres instancias o en tres actos, ¿no? Primer acto, se lo juzga en Salta, y en marzo de 2016 el Tribunal Oral Federal entiende que Levín era consciente de que en la época de los hechos se estaba llevando a cabo un plan sistemático de ataque contra una parte de la población civil y sacó provecho de esa circunstancia. Acordó la detención y la aplicación de tormento a sus empleados, en este caso de este juicio Víctor Cobos, pero como les digo, hay 20 más, que eran dirigentes gremiales o mantenían alguna relación con los sindicatos para disuadirlos de realizar o apoyar medidas que pudieran perjudicar sus intereses económicos. Fue el primer condenado civil por crímenes de lesa humanidad, y en ese momento la condena fue por 12 años de prisión. También se condenó a los policías en esa oportunidad. Por supuesto, esto se recurre por los condenados. Entonces, segundo acto, la sala tercera de la Cámara Federal de Casación Penal hace lugar a estos recursos, anula la condena, entendiendo todo lo contrario, los argumentos de la defensa, que los hechos no podían ser considerados como delitos de lesa humanidad, que Cobos había sido detenido en el marco de un proceso judicial, que siempre estuvo a disposición de un juez, que la detención no fue clandestina, que lo ocurrido con posterioridad no podía considerarse dentro de un plan generalizado. Esto ocurrido con posterioridad son las torturas. Y que no se había demostrado que la víctima haya sido un perseguido político, ¿no? Pese a su declaración, la de testigos, su militancia gremial, sindical, antecedentes familiares, desaparición de un hermano, de un cuñado, etcétera, toda una familia perseguida políticamente, ¿no? Finalmente, el caso llega a la corte, tercer acto, en el que previamente pasa por la Procuración General de la Nación, y la corte hace suyo los argumentos de la Procuración, y resuelve que la circunstancia de que la detención y los tormentos tuvieran origen en una denuncia presuntamente legal por defraudación no lleva por sí solo a descartar que sean delitos de lesa humanidad. Que no podía ignorarse que los pretextos o circunstancias para la privación de la libertad durante la dictadura fueron muy variados, y pone, por ejemplo, la averiguación de antecedentes o la denuncia por delitos contra la propiedad podían ser modos de encubrimiento de otras reales motivaciones y que debía valorarse especialmente los testimonios. Y descarta también que estos hechos hayan sido aislados, aleatorios, policías trabajando solos, sino en el marco de este plan sistemático, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Corte? Vuelva a la Cámara, de acuerdo a lo que le estoy diciendo, condene nuevamente por delito de lesa humanidad a Levín y a los policías.
Rodrigo, bueno, cuánta claridad justamente el objetivo de la columna. Ahora la pregunta es, ¿esto que vuelva implica que se tiene que confirmar ese fallo inicial de 12 años o puede tomarse, claro, otro tipo de condena a partir de ahora?
Sí, tiene que volver a fallar la Cámara en función ya de lo que plantea primera instancia, el tribunal, que sería la primera instancia, y lo que dice la Corte, ¿no? Entonces debería condenar en atención a crímenes de lesa humanidad.
Bien.
No estaría la posibilidad de la absolución, ¿no? Podría quizás modificarse la cantidad de años, ¿no? Uh-huh. Pero no la posibilidad de absolución, porque sería ir en contra del Tribunal Superior, que es la Corte Suprema.
¿Y eso de modificar años sería restarle años como posibilidad o aumentarle años?
Cualquiera de las dos posibilidades.
Están abiertas las dos posibilidades. Sí.
Uh-huh. Y ahora, uh-huh, otra cosa. Dada también la situación económica de Marcos Levín, o sea, es un hombre de un poder muy poderoso económicamente, uh-huh, exactamente. ¿Cabe la posibilidad de una nueva apelación ya a niveles internacionales por arriba de la Corte Suprema? ¿Puede?
Sí, digamos, con esto ya se cerraría la instancia y se habilitaría, ya después de este fallo y que ya llegó hasta la Corte Suprema, se agotan los recursos internos. Entonces podría llegar a la Comisión Interamericana, uh-huh, a la Corte Interamericana, pero no solo Marcos Levín, también las querellas podrían llegar. Claro, digamos, en nombre de las víctimas, si no están satisfechos con la sentencia que se dé finalmente, también pueden plantear la posibilidad de que un organismo internacional revise el accionar judicial en Argentina.
Qué interesante esto. Yo lo marcaba desde el punto de lo económico, porque sabemos que todas estas instancias judiciales demandan realmente dinero, y él tendría las posibilidades, vamos a ponerlo así, en un potencial, entendiendo que mantiene su poderío económico, digamos, ¿no? Entonces, uh-huh, le cabría la posibilidad. Pero bueno, también debe ser la
podría la también, incluso, digamos, en lo que se va avanzando también en las discusiones, en esto de la imprescriptibilidad, nosotros hablamos de la imprescriptibilidad de los delitos, ¿no? La acción penal. Sí. Pero también se plantea la posibilidad de la imprescriptibilidad civil. Cada vez que alguien comete un delito y eso ocasiona un daño a otras personas, se podría avanzar también en resarcimientos económicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si es un delito de imprescriptibilidad a nivel penal, hay doctrina también que plantea, bueno, también lo civil debería ir acompañado para que no haya desigualdad con otro tipo de causas que no serían de lesa humanidad, ¿no? Entonces, podría llegar también a estar habilitada esa posibilidad.
Qué interesante. Bueno, ahora también quedamos a la espera en esta situación, que también lo estabas planteando recién en esta columna, cómo está por otra causa el caso de, son entre 17 y 20 personas más, uh-huh, que también están ya para un juicio, que en realidad se está pidiendo que salga, y es una decisión de la justicia también que puedan enjuiciarlo nuevamente, bueno, no nuevamente, puedan enjuiciarlo por esa causa, que también...
Sí, exactamente. Y las otras causas de civiles, ¿no? Hay distintas causas en el país que se están tramitando y que cuesta mucho, digamos, que avance, ¿no? En primer lugar, hay que, digamos, fue lograr instalar la posibilidad de que civiles puedan sentarse en los mismos banquillos de acusados. No. Y la segunda, bueno, que la justicia haga lugar, ¿no? a estas pretensiones. Entonces, tanto esta otra causa como estas otras, Blaquier, por ejemplo, es la más cercana que tenemos nosotros en el norte y que son todavía actores muy poderosos, ¿no? Los ingenios han tenido un rol muy importante, sí, en el norte, en la época de la dictadura, no solamente en este caso se plantea como un aprovechamiento, pero hay instituciones como ingenios, empresas, que han prestado espacios para torturar, que han prestado vehículos, que han denunciado a sus trabajadores, a terceros, familiares y demás, con un rol mucho más activo en las acciones ilegales de la dictadura.
Rodrigo, el gusto enorme de compartir el espacio con vos. Vamos, ¿sabe qué, Delia? Porque estas cosas son de colección. Entonces, a través de nuestras redes sociales vamos a generar también la posibilidad de poder acceder a cada una de las columnas de Rodrigo Sola para que bueno, alguno escuchó a la mitad, alguno se enteró, che, estuvo ahí. Rodrigo, quiero saber qué dijo.
Otra te escribe y dice, pasame ya la columna, la grabación. Pero son deluxe.
Pásamelo. Ubicación.
Mándame tu ubicación ya. Bueno, claro, vamos a hacer también ese replique porque me parece interesante, porque son columnas que no solo traen información, sino que también traen una dinámica de aprendizaje.
Así es.
Que también nos está costando a veces entender las cosas, pero porque tenemos esas deconstrucciones permanentes, ¿no?
Todo el tiempo, así ¿qué es. Le parece? Rodrigo, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias y permítanme un saludo y un reconocimiento a nuestra compañera del comité contra la tortura, Cristina Cobos, que es hermana de Víctor Cobos, uh-huh, así que también un reconocimiento a toda su lucha para que estos procesos judiciales puedan terminar en condena.
Muchísimas gracias.
Ahí pasaba Rodrigo Sola con su columna semanal. Esta primavera.